Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Avui dia encara resulta freqüent veure persones que escupen i ho fan en ple carrer. Ho fan sense el més mínim indici de rubor. Ara com ara, no recordo cap campanya que ens empenyi a no executar en la via pública un acte tan fastigós, repugnant, per cert, i brut, que atempta contra la higiene pública. Qui té un gos ha de retirar del terra les femtes de l'animal. Qui té un paper i vol desfer-se d'ell o un envàs a la mà, el guarda a l'espera de topar amb una paperera o contenidor per depositar-lo. Existeix alguna cosa que es diu urbanitat, que significa tenir cura de la higiene i dels bons costums. Contribuïm, sisplau, entre tots per a viure en una societat endreçada i, en conseqüència, enorgullir-nos d'ella. Si et multessin per escopir al carrer, ho tornaries a fer? Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt pendents del temps que farà durant aquest cap de setmana. Doncs atenció, perquè diuen que serà un cap de setmana d'impàs amb un temps variable entre dues pertorbacions. Tindrem restes d'inestabilitat i s'albirà també una nova tongada de pluja que podria arribar entre el final de diumenge i la matinada de dilluns. El vent i l'onatge aniran també de baixa. I com és divendres, segurament hi haurà moviment a les carreteres. Anem a saber si hi ha algun tipus d'incidència. Contactem amb el Servei Català del Trànsit. Allà es troba la Marta Carbó. Bona tarda.
Bona tarda. Estic complicat aquesta hora a la ronda de dalt de Barcelona per un accident que hi ha hagut a Trinitat Nova. Ja està en tots els carrers oberts en sentit Besòs, però encara hi ha retencions des de Sant Gervasi fins a aquest punt. A banda d'això, la resta de la xarxa viària catalana, la veritat és que parlem d'una tarda sense massa problemes. S'ha reobert ja la Nacional 2 de Vidreres, on hi ha hagut un accident greu a primera hora de la tarda, i encara hi ha cues, però, a la C-17 a Paret en sentit nord i a la C-58 a Montcada Reixac d'entrada a Barcelona. De moment, això és tot. Espero que t'haurà tràpid. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. I d'aquí un moment, amb la Yolanda Bernal i l'Enrique Alcántara, que és el president d'Apertur, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, en parlarem d'aquesta pujada que prepara Barcelona de la taxa pels apartaments turístics. I atenció, perquè diuen que a partir del mes d'abril del 2024 els turistes que s'allotgin en aquests pisos turísticos hauran de pagar 6,25 € per dia. En parlem de tot plegat d'aquí un moment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Barcelona vol pujar al màxim la taxa turística a creuers i pisos turístics a partir de l'any que ve. La intenció de l'Ajuntament és pujar el recàrrec municipal que s'aplica sobre aquest impost. De moment, tot això està en stand-by perquè és una mesura que està inclosa en les noves ordenances fiscals que no tenen el suport de cap partit de l'oposició. El govern municipal deixa clar que no està en contra dels turistes, però que sí que han de pagar pels costos i serveis que reben. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sobre aquesta mesura d'incrementar la taxa turística, hi ha experts com el Francesc Valls, que és també professor de SADE, que consideren que és encertada. Fins i tot diu que arriba tard, perquè calia rendibilitzar el pas dels turistes per la ciutat. No podia ser que els ciutadans de Barcelona siguin els que més impostos paguin i els turistes hi passin pràcticament sense aportar res. Barcelona ha d'estar, segons Valls, al nivell d'altres grans ciutats europees com Roma, Brussel·les o Amsterdam.
La primera cosa que repercutirà serà en que els turistes paguin la part que han de pagar per poder estar uns dies aquí a casa nostra. Els ciutadans estem abonant tot el que cal i més, i en canvi els turistes, perdó, alguns se'n vagin de rositas.
Si la proposta del govern municipal tira endavant, els creueristes hauran de pagar 7 euros per persona i dia i els que s'allotgin en un pis turístic pagaran 6,25. Pels qui tenen por de que la pujada d'aquest impost pugui frenar l'arribada de turisme, Valls deixa clar que no trobarem pràcticament ningú a Europa que no estigui disposat a pagar aquesta quantitat.
No és normal que una persona que ve d'un hotel sigui gravada amb un impost determinat i, en canvi, el qui ve amb un apartament turístic ho faci menys, o el creuerista té una taxa inexistent.
Els diners que recapta l'Ajuntament a través de la taxa turística van directament al manteniment urbanístic de la ciutat i a la millora dels serveis que reben els turistes.
Les ordenances fiscals per l'any que ve contemplen aquesta pujada de la taxa turística a Yolanda, però també preveu la nova taxa de terrasses, que serà progressiva i que no inclourà la bonificació del 75% que s'aplicava arran de la pandèmia. Una mesura acordada amb el gremi de restauració.
Exacte, el gremi ha donat el seu vistiplau, sobretot perquè serà una taxa proporcional al nombre de taules i serà més alta en les terrasses que siguin més grans. Roger Pallarols, president del gremi de restauració de Barcelona, ens ha fet una mica de memòria. Ens ha recordat d'on veníem, del conflicte que es va obrir el 2019 quan l'Ajuntament va pujar els impostos a les terrasses entre un 400 i un 1.000%.
El que va passar el 2019 no és que passéssim a tenir les taxes més cares d'Espanya, que ja les tenia. És que posaven uns imports que feien doncs, que taules perfectament equiparables en carrers de Madrid i Barcelona, doncs una taula a Barcelona costés 1.000 euros més que una taula a Madrid. I això no té ni cap ni peus, perquè al final atenta contra la nostra indústria, atenta contra les inversions i les desincentiva, i condemna o el que fa és perjudica els consumidors barcelonins.
I després va arribar la pandèmia i les bonificacions per ajudar a uns negocis que s'ho estaven passant molt malament. Ara, amb l'acord que han tancat amb l'Ajuntament, creuen que donarà estabilitat al sector i, sobretot, no castigarà els locals amb terrasses més petites, que són la majoria a Barcelona.
Pràcticament la gran majoria de terrasses que són petites, gràcies a l'acord del gremi de restauració, tindrien una rebaixa del 50% respecte del que es pretenia recaptar, i per altra banda s'introdueix un sistema d'escalat, un sistema progressiu, que el que fa és que les terrasses més grans, a partir de que van creixent amb el número de taules, doncs les taules siguin més cares, cosa que també ajuda a minimitzar l'impacte, primer, a la restauració més petita, la restauració més dèbil.
El sector de la restauració, per cert, està vivint amb molta preocupació l'increment de costos perquè es veuen obligats a pujar també els preus al consumidor, i això és una mala notícia. Una crisi que els ha arribat just després de la pandèmia, que els va deixar molt tocats i de la que encara no s'han recuperat.
Enrique Alcántara, presidente de Apertura, Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis recibido esta decisión?
Pues es una noticia muy negativa. Barcelona vuelve a la turismofobia. Barcelona adopta una medida totalmente turismofóbica. Y lo que está diciendo es, oye, no vamos a subir los impuestos a los locales, pero a los turistas sí. Esto es una medida absolutamente turismofóbica, ¿no? Yo creo que es muy negativa para la ciudad, nos hace mucho menos competitivas que otros destinos como Madrid, Valencia o Sevilla. Es algo que no nos conviene para nada. y acabamos otra vez, una vez más, culpando al turismo de todos los problemas de la ciudad, en este caso de la vivienda, ¿no? Oye, pues no hay, sube el precio del alquiler, ¿de quién es la culpa? Del turismo, ¿no? Cuando hace 10 años que no hay ni nuevos pisos turísticos ni nuevos hoteles en la ciudad de Barcelona. Entonces yo creo que es una noticia muy negativa.
Vosotros instáis al consistorio, ahora mismo el alcalde es Jaume Collboni, a perseguir esa oferta ilegal que no paga impuestos en lugar de poneros trabas a un sector, Enrique, que aportáis anualmente más de 347 millones de euros a las arcas públicas.
Es que esto es que el turismo ya está aportando. Estamos aportando los pisos turísticos casi 350 millones de euros a las administraciones públicas, ¿no? Estamos aportando una barbaridad. Pero quieren ir más allá, ¿no? Y todavía más. Y en este caso, pues perjudicando al turismo familiar, al turismo familiar, al que menos puede, ¿no? No tiene ningún sentido que paguen la misma tasa o menos un hotel de 5 estrellas gran lujo que aquel que era muy justito, que va a un apartamento turístico porque no se puede pagar nada más y que tenga que pagar más en porcentaje, ¿no? Al final, yo creo que es una vergüenza. El incremento del recargo municipal es del 45%. Nos están planteando un incremento del 45%. Y al final, una familia que tenga que viajar a Barcelona en temporada baja va a estar pagando un 30% del precio en tasa turística, ¿no? Es decir, óigame, si usted se va a Barcelona va a pagar un 30% más por culpa de la tasa turística en temporada baja comparado con Madrid, con Valencia, con Sevilla. Yo creo que es un desastre,
Actualmente se pagan 5 euros, ¿no?
Sí, correcto, 5 euros actualmente.
En el resto de comunidades autónomas o en el resto de Europa, ¿qué es lo que se suele pagar de media?
En el resto de España, 0 euros, ¿no? En el resto de comunidades autónomas, 0 euros de tasa turística. Y en el resto de Europa, pues Barcelona es la que está más elevada, ¿no? Al final, en el resto de Europa, se está pagando tasa turística en las ciudades principales, pero no llega a esta relación de cantidad de tasa turística comparado con el precio por noche que pagan los turistas que viajan, ¿no? Aquí pagar lo que supone un 30% del precio de la noche en tasa turística en Europa no existe en ningún lado.
¿Habéis pedido alguna reunión con el alcalde de Barcelona para hablar sobre este tema o ha sido directamente dicho y hecho lo de esa tasa de 6,25 a partir de abril del 2024?
Dicho y hecho, llevamos tiempo intentando reunirnos con el alcalde de Barcelona, pero no hay manera.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver cómo os afectan. Yo no sé si ya algunos clientes ya os han hablado de que ven abusiva esta tarifa.
Absolutamente. Es decir, Barcelona va a perder turismo por culpa de medidas como esta, y especialmente en temporada baja, que es cuanto más lo necesita la ciudad, el comercio, la restauración, todo el mundo, ¿no? Es una medida que está muy mal planteada.
Pues estaremos muy pendientes. Enrique Alcántara, presidente de Apartur, Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona. Gracias, suerte.
Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres ocupan una posición relevante con un modelo de negocio basado en la transformación digital, queremos ayudarte. Entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui a COPE Catalunya i Andorra estem parlant de bullying arrel dels resultats publicats per les Conselleries d'Educació Interior de l'enquesta per conèixer l'estat de l'assetjament escolar a les escoles catalanes. En parlem de tot plegat amb el company Ricard Álvarez. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs són xifres molt dures. A més, sempre hem de pensar que hi ha persones darrere d'aquestes xifres. És el cas del Brian, de 24 anys, i que ha patit assetjament escolar la meitat de la seva vida. A Herrera, COPE Catalunya i Andorra ens ha explicat que no va rebre cap mena d'ajuda.
Crec que en aquell moment no hi havia protocols, perquè en aquest cas a mi no es van activar o no es va fer cap solució. Jo recordo dos casos en concret on els profes van mirar cap a una altra banda, i on el director de la meva escola va dir, mira, si et peguen, pega tu també.
I el problema és que quan succeeix una vegada, si no s'atura, acaba sent molt repetitiu i la víctima pot normalitzar-ho no sent conscient dels traumes que queden a posteriori.
Al final, quan ho normalitzes d'alguna manera, perquè realment ho vaig normalitzar, perquè és que ja dic que era contínuament i no era només físic, era psicològic, queden petits traumes. Jo, al mirar els ulls a la meva parella o mirar els ulls a qualsevol persona, avui dia em costa. Inclús físicament, tinc com molts traumes, molta por a utilitzar qualsevol tipus de roba en concret, perquè se'n ve una miqueta més d'una manera o d'altra.
Les xifres de l'assetjament escolar a les aules catalanes són massa altes, segons l'enquesta encarregada per les Conselleries d'Educació i d'Interior. Amb 10.140 enquestes fetes, entre joves de 12 a 18 anys, un 64,4% declara haver estat víctima d'algun tipus de violència. I és a secundària on trobem un repunt inesperat. Han pujat el 17,5%. Aquestes xifres sembla que no han estat suficientment importants, ja que la Generalitat diu que no tenen diners per pagar la figura del coordinador antibullying a les escoles. A l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra ho ha valorat la Carme Cabestany, presidenta de l'associació No a l'Acoso Escolar.
Sí, sorprende que tenemos dinero para muchísimas cosas, muchísimas, y en cambio no tenemos dinero para un coordinador en los colegios.
A més, ha insistit en que s'ha de formar a tot el personal docent en aquesta àrea si es pretén fer una bona feina.
No solamente hay que formar al coordinador, hay que formar a todos los profesores del centro, de los centros escolares, en acoso escolar. Esto no se hace y, en cambio, sí se forma en atención a la diversidad, en el tema de las TIC, nuevas tecnologías, lo cual está muy bien, pero ¿por qué este empecinamiento en no formar al profesorado en acoso escolar?
El 2021 la Generalitat va crear la Unitat de Suport a l'Alumnat amb Violències, però segons l'associació NACE es van tornar a oblidar d'un tema tan important com és la prevenció.
La USAP és una herramienta de intervención y no de prevención. Entonces volvemos a esperar a que el daño esté hecho para
actuar,
intervenir. Claro. No estamos atacando desde la prevención.
És important que com a societat prenguem accions per, sobretot, prevenir i combatre aquest tipus de comportament a les escoles. S'ha de poder fer un canvi positiu i crear un món on els joves puguin créixer sense por ni pressió.
Nacho Gaudix és responsable en educació de UNICEF Espanya i pide que los casos se detecten pronto y que los acosadores no solo reciban un castigo, sino un tratamiento educativo. Nacho Gaudix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Monse.
Un placer hablar contigo, sobre todo después de... Venimos durante toda la programación de hoy en Cadena COPE hablando sobre que direcciones de escuelas y docentes e institutos de toda Cataluña están enfadados después de que el lunes recibieran un email del Departamento de Educación hablando sobre esa figura del nuevo coordinador antibullying que se tenía que implantar este curso en los centros educativos. Y, en definitiva, el resumen de ese mail es que no hay presupuesto para pagar esta nueva figura. ¿Qué opinas?
Bueno, precisamente nosotros consideramos que es una figura importante. De hecho, nos gusta que tenga un poco más, unas atribuciones más que el coordinador anti-bullying, ¿no? Que se está quedando un poco con esta etiqueta, porque entiendo que es lo que más nos llega, pero esta figura del coordinador de bienestar y protección, lo que tiene que conseguir es que toda la comunidad educativa tenga las suficientes herramientas y visión para poder erradicar cualquier tipo de violencia del centro educativo. Porque una cosa es importante, la violencia impide el derecho a la educación. Con lo cual es importante que la escuela, que consideramos que tiene una función protectora enorme, sin ir más lejos, lo pudimos ver durante la pandemia, cuando las escuelas estuvieron cerradas, no sabíamos qué estaba ocurriendo con nuestros niños, no sabíamos si los que no desayunaban bien en casa tenían una comida buena al día, si los que vivían con maltratadores estaban a salvo o no. Y cuando la escuela funcione, cuando la escuela es capaz de dar esa respuesta, ponemos a muchos niños a salvo, ¿no? Al final, tristemente, la violencia está presente en nuestra sociedad. Los números nos dicen que cada año crecen las notificaciones por maltratos, por abuso, las tasas propias de bullying son bastante grandes. Entonces, bueno, pues necesitamos ponernos manos a la obra, no es un capricho. Y evidentemente también estamos pidiendo que las administraciones hagan también en sus deberes, ¿no? Que son poner en marcha esta figura, que la ley de protección contra la violencia hacia la infancia, pues mandaba que hace un par de años ya estuviera en marcha, y bueno, pues vamos con cierto retraso y lo vemos con preocupación.
Nacho, pedimos a la escuela que frene el bullying, pero ¿no es saturar las obligaciones de maestros y de profesores?
¿Es una tarea añadida o no? Como te digo, el no atenderla impide que la educación se celebre, con lo cual hay que poner medidas ahí. Y al final también una parte muy importante es la función preventiva, el trabajar precisamente en la prevención, en trabajar en esos valores, en trabajar en esa convivencia, y eso es naturaleza propia de la escuela. Al final la función protectora no puede estar separada de la educativa, aunque tengamos la percepción de que esto es un trabajo añadido. Evidentemente hacen falta recursos, hace falta formación, hace falta saber ser capaz de identificar estas situaciones cuando ocurren y trabajar lo más tempranamente posible. Y luego, en el caso que haya víctimas, hay que saber trabajar educativamente con las víctimas, independientemente de otro tipo de atención que hay. Al final, pues sí, los tiempos nos llevan por ahí y requieren que seamos capaces de atender esta necesidad también desde la escuela.
El otro día escuchaba que decías que decir que en tu cole no hay bullying es el primer síntoma de alerta, ¿no? Porque pasa más o pasa menos, más grave o menos grave, pero pasa, ¿no?, en todas las escuelas.
Claro, al final, bueno, nosotros en un estudio que hicimos hace un par de años tenemos unos datos que nos dicen que uno de cada tres niños podría estar sufriendo bullying y uno de cada cinco ciberbullying. Estos son unos volúmenes muy grandes. No quiere decir que sean las peores formas, ¿no? Las peores formas ya sabemos las consecuencias finales que incluso pueden tener. Pero es negar negarlo puede suponer incluso una dificultad a la hora de identificarlo. Y sí, es verdad, cuando alguien nos dice, no, esto en mi cole no pasa, esto en mi comunidad no pasa, pues nos preocupamos porque las cifras nos dicen, y más con estos volúmenes, que en todos los lugares, de una u otra manera, existen. Y luego, si lo complicamos encima con el mundo digital, con lo que ocurre en las redes y cómo se relacionan nuestros propios alumnos fuera del centro a través de estos otros medios de comunicación, pues evidentemente merecen que estemos suficientemente atentos para ver qué pasa ahí y para ver si tenemos que actuar.
Eso es. Los padres, Nacho, no conciben que sus hijos sean acosadores. Los padres nunca pueden mirar hacia otro lado, ¿no? En definitiva, se necesita un trabajo coral entre la escuela y la propia familia. No vale solo con una sanción al acusador.
No, absolutamente. Es un trabajo comunitario. Es un trabajo comunitario porque incluso en el caso de los agresores necesitan también un tratamiento educativo. Al final esos chicos hay que reconducirlos, hay que tratarlos adecuadamente, hay que ver qué problemas de base están generando estas conductas disruptivas y necesitan también y tienen derecho también a desarrollarse. Con lo cual ahí necesitamos que tanto escuela como familia vayan muy de la mano, que haya un consenso. Por eso también decimos que hace falta una formación básica en cuestiones de protección o de violencia a toda la comunidad educativa, precisamente para identificar aquellos comportamientos que no son aceptables. Yo creo que una vez que vemos qué supone la violencia, cómo se expresa y las consecuencias que tiene, ya no podemos mirar para otro lado. Y es verdad que cada uno tiene un nivel distinto de responsabilidad, pero ahí es fundamental el trabajo, no solo de las familias con la escuela, sino el trabajo de los propios chicos. Los propios chicos es muy importante el rol que adopten, porque ellos pueden ser los primeros en atajar estas situaciones.
Desde luego. ¿Suelen pasar más los casos, sobre todo, al pasar de primaria a secundaria, Nacho? Porque es un momento en el que los niños ya pasan otra fase en su vida.
Ese es un momento, pero también en los últimos años de la primaria ya se empiezan a sembrar las bases. Normalmente las dos etapas en las que más se ve es el último ciclo de primaria y primero de secundaria. O sea que a veces no es necesariamente el cambio de de centro, en el caso de que pasen de un centro de primaria a un instituto, es súper definitivo, pero también es verdad que en esas dos franjas es donde más lo detectamos.
Uh-huh. La ley del silencio y la falta de recursos se lastran la lucha por hacer del bullying un asunto de Estado. Qué triste es que te digan desde un gobierno, en este caso de Cataluña, que no hay dinero, que no hay presupuesto para pagar esa figura para esa persona que tendría que encargarse y vigilar que esto no ocurra en los coles, ¿no?
La verdad es que necesitamos una sensibilización mayor también por parte de la Administración. Nosotros precisamente este año lo que estábamos demandando por un lado era que esta normativa dotara de no solo de recursos, que también, evidentemente, sino de qué perfiles se necesitan, de qué formación específica necesitan estos profesionales, porque necesitan una formación especial para poder desarrollar su puesto con efectividad. Y luego también que hubiera un seguimiento y un trabajo de recogida de datos muy importante para dimensionar el problema y ser capaces de arbitrar mejores soluciones, porque sin información, y ese es uno de los problemas que solemos tener con estos casos, que científicamente no, a veces no es tan sencillo medir cuál es la incidencia. Y por eso también demandamos que haya más inversión en esto, en hacer un seguimiento mayor, que el observatorio de convivencia funcione de una forma coordinada también con todas las comunidades autónomas y sean capaces de alimentar estas bases de datos que nos permitan saber qué es lo que hace falta. Realmente con los datos en la mesa se hace difícil mirar para otro lado.
Desde luego.
Luego al final, desgraciadamente, tenemos casos y sucesos. En las últimas semanas hemos tenido diferentes episodios y nos llevamos las manos a la cabeza y nos preguntamos cómo ha podido ser, pero al final, si juntamos todas las cosas, pues parece que es la consecuencia más normal. Y de verdad que no invertir en la prevención es un mal negocio, porque al final estaremos y todos esos recursos se los acabarán comiendo los casos críticos y al final acabaremos desconfiando de un entorno que si tiene que ser algo es protector, como la escuela, que es donde más seguros vamos a estar cuando dejamos a nuestros hijos cada mañana en el centro para que se desarrollen y adquieran todos los conocimientos y las competencias para ser ciudadanos de pleno derecho como son, ¿no? Entonces hacemos ese llamamiento que hay que trabajar en este sentido para poder articular toda esta red de respuesta.
Es cosa de todos que no exista esa violencia. Hay violencia en los adultos y los niños son esponjas y aquello que ven luego lo repiten. Hay que estar ojo a visor para que no pasen casos como los que hemos comentado muchas veces, ¿no? Niños que se suicidan por haber sufrido bullying, y es una auténtica vergüenza que pase esto en un país, entre comillas, civilizado. Nacho Gaudix, responsable de educación de UNICEF, gracias por haber estado con nosotros y gracias por la labor que también realizáis.
Muchísimas gracias, Nacho. Un saludo.
Un abrazo.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente Ariel original, de la segunda unidad solo pagas el deterg. Sencillo, compras un detergente Ariel y de la segunda unidad solo pagas el deterg.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además hay 1.000.000 de euros en premios.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Estem a punt d'arribar a 8:15. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat del dia, la més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, arran del conflicte entre Israel i Hamas, els Mossos d'Esquadra han quadriplicat la protecció a sinagogues i edificis israelians a Catalunya. S'han reforçat els punts més sensibles i s'han afegit de nous, com l'estadi Lluís Companys o el Consolat d'Israel. Hi haurà més més patrullatge, més prevenció i això vol dir també més identificacions al carrer. Per cert, que la setmana que ve, dijous a la nit, es farà un simulacre d'atemptat terrorista a l'estació de Sants de Barcelona. Serà el més important i més complex que s'ha fet mai fins ara. I també els Mossos d'Esquadra han detingut a un home per la mort violenta d'una dona a la Pobla de Segur. No es descarta que sigui un nou cas de violència masclista. La víctima estava desapareguda des de fa dies i s'investiga si pot ser el cadàver que s'ha trobat amagat en una zona d'Horts, al municipi de Conca de Dalt. Se li està fent l'autòpsia mentre que el detingut passarà a disposició judicial en les pròximes hores. I la Fiscalia ha arxivat la denúncia presentada per Impulso Ciudadano contra l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'ICS, el Departament de Salut, i usuaris de xarxes socials per l'acomiadament i els insults que va rebre, recordem, una infermera que va criticar públicament el requisit del nivell C1 de català. L'entitat va presentar una denúncia per prevaricació, però el Ministeri Fiscal no veu delicte en cap dels fets denunciats.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I arriba la informació esportiva amb l'Albert Díez. Què tal? Bona tarda, Albert.
Molt bé, Montserrat. Bona tarda a tothom.
Avui parlem del Xavi, que s'apunta a la teoria del madridisme sociològic.
Sí, creada per Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona. Avui ha parlat Xavi Hernández a dos dies de la represa de la Lliga pel conjunt blaugrana al Barça Atlètic Club. El que passa és que demà hi ha assemblea de socis i han volgut no solapar, òbviament, la roda de premsa de l'entrenador del conjunt blaugrana. Ha posat com a un dels exemples que Nacho, per l'entrada al jugador del Girona Porto, li van caure 3 partits i li van retirar un, i en canvi a Lewandowski, diu Xavi, per tocar-se només el nas, li va caure, doncs, la sanció que li va caure. El Girona precisament és protagonista perquè ha recuperat a tots els internacionals, els 3 últims avui que faltaven per arribar, Couto, Ángel Herrera i Dobbik. També és notícia avui el Barça femení, el vigent campió d'Europa, que ja coneix els rivals a la fase de grups de la nova edició de la Lliga de Campions, el Rosengard de Suècia, el Benfica de Portugal i l'Eintracht d'Alemanya. I me'n vaig cap al Palau Blaugrana perquè en menys d'una hora tenim Eurolliga. Bon partit. Barça-Bayern de Múnich, el Bayern de Pablo Lasso, el Barça que està invicta, que encadena 5 victòries entre totes les competicions i que a partir de 8:45 del vespre té aquest partit de competició europea.
Albert, gràcies. Més informació a Esports Cope. Bon cap de setmana.
Igualment.
I bona feina, que els esports treballen i molt. I més el cap de setmana, que vagi bé. Bueno, d'aquí a re, aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra, us parlarem de que estem a prop del Dia de Difunts. I l'Associació Catalana dels Serveis Funeraris ha fet un estudi on es desprèn, entre d'altres temes, que la incineració s'ha triplicat en els darrers anys, tot i que els enterraments continuen sent els més habituals. Avui en parlarem amb el president de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, però antes tengo un buen consejo de nuestra amiga la doctora Torrejón. Porque seguramente tú que nos estás escuchando llevas años luchando con el sobrepeso y a lo mejor también escuchando los consejos de la doctora Torrejón, porque ¿todavía no has tomado la decisión de informarte? ¿Te has pensado o te has parado al pensar el porqué? Bueno, pues anímate pidiendo una visita informativa personalmente con ella, pregúntale todo lo que quieras, ponte en manos de buenos profesionales y la visita recuerda que no tiene coste para ti. Llama ahora mismo al 93-414-3631, 93-414-3631. Te están esperando.
Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A cadena Cope ens agrada parlar de la vida, però a vegades ens hem de posar a l'altra banda, parlar de la mort. I quan parlem de la mort ens fa por, no? Perquè pensem que, òbviament, són moments durs, però hi ha molta gent que s'encarrega de que aquells moments no ho siguin tant o siguin més, o portar-los d'una altra manera. Avui volem parlar del sector funerari. I ho volem fer perquè ha sortit l'informe de la radiografia del sector elaborat per l'Associació Estatal de Serveis Funeraris, PANASEF. Avui en parlem en concret amb el president d'Esfuncat a Catalunya, que és el senyor Josep Maria Mons. Senyor Mons, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan parlem de la mort, deia jo que ens passa una cosa pel cos, no? No ens agrada parlar mai de la mort.
Bé, la cultura nostra llatina mediterrània sí que és un factor que intentem amagar, fins i tot els cementiris estan molt tancats, com en altres llocs d'Europa són llocs ben oberts i que s'hi pot accedir amb total facilitat. Però sembla que entre tots una mica també aquesta, això que teníem de fa uns anys, que era un tema molt tabú, que les noves generacions és un tema que estan acceptant bastant més, tot i que, evidentment, no sigui un tema que sigui de conversa diària entre el jovent, evidentment.
Quan tens una certa edat i dius, no, és que jo m'estic pagant una assegurança per el dia de demà si passa qualsevol cosa, hi ha gent que et mira com raro, no?, com dient, ja, si ets jove, mai s'és jove, mai saps quan et pot passar res, no?
Afortunadament, aquí sí, torno a dir, és un tema cultural. Aquí a Espanya és un costum de fer, de tenir a les famílies una pòlissa d'assegurances. És una cosa doncs, bastant estranya en el reste d'Europa i fins i tot en el reste del món occidental, perquè ja no és una assegurança, vull dir, perquè és una cosa certa, la defunció, però per tant estàs pagant
sí.
Un fet que es produirà, l'estàs pagant molt abans. Sí, és un tema, torno a dir, totalment un tema cultural, però que nosaltres, per lo que veiem d'anys, és que portem anys treballant en aquest sector, que sí que ha evolucionat molt la societat i en ven també el concepte que tenim tots de la mort.
En aquesta evolució hem canviat la manera d'enterrar-nos i enterrar els nostres cèsars estimats, segons aquesta radiografia del sector?
Aviam, sí, abans el servei funerari es basava bàsicament en el subministrament d'un fèretre. Les pròpies famílies moltes vegades eren qui vestien el difunt i es quedaven en els domicilis. Ara el servei funerari consisteix principalment en ajudar a les famílies i assessorar-les a preparar el que nosaltres creiem que és el moment més emotiu, que és la cerimònia de comiat. Evidentment que se subministra un fèretre, però cada vegada té menys importància en el que és la prestació del servei funerari. Les famílies ara busquen comoditats, busquen assessorament, ajuda, que pot poder estar molt en instal·lacions, que puguin rebre les visites, que és algo més còmode que fer-ho a casa, poder disposar d'espais per fer cerimònies si no són religioses, doncs, o tot i ser religioses amb espais còmodes, on es pugui aparcar, on puguin vindre molta gent que no tingui dificultats per accedir, etcètera, etcètera. Uh-huh. Ara es basa molt més el nostre servei en buscar comoditats, ajudes i organitzar events, però d'una manera que el que es feia potser fa 40-50 anys, uh-huh. O menys.
Malgrat que encara s'opta majoritàriament pel tema de l'enterrament, senyor Mons, el percentatge d'incineracions s'ha triplicat en 15 anys. A què creu que és degut això?
Bé, el tema de l'incineració sí que és veritat que durant uns anys va tindre un creixement molt potencial. Des de feia uns anys que la ràtio està molt estancada. Ara estem aquí a Catalunya, al voltant hi ha d'un 50% d'incineracions entre enterraments i incineracions. Altra cosa també és el destí final de les cendres, que moltes vegades fa temps la gent doncs, les demanava i se les enduia o les deixaven a casa o les esparcien en llocs que ells consideraven doncs, emotius per a la família. Ara cada vegada més hi ha gent que vol tenir un referent d'un tatiu familiar i busquen llocs o bé en els nínxols familiars que en els cementiris o en columbaris, en parròquies, en estadis fins i tot de futbol, en tenatoris, en llocs que puguin ells tenir el fet, la referència d'on està el pare, d'on està la mare, de tenir-los allà un referent físic d'on estan. Uh-huh.
Això del tema de les cendres també comporta una altra problemàtica, senyor Mons, perquè, clar, ara ve allò de que tothom les llença allà on vol, i això hem de dir que està totalment prohibit, no? Depèn d'on volem llançar aquestes cendres.
Aquí a Espanya no hi ha regulació del destí de les cendres com hi ha en altres estats de la Unió Europea i dels Estats Units i molts altres llocs que realment amb les cendres no en pots disposar lliurement. L'empresa funerària ha de custodiar les cendres i portar-les en un lloc que estigui autoritzat per rebre-les, com poden ser cementiris fins i tot que estan cementiris només per cendres, que evidentment les condicions sanitàries són molt inferiors als cementiris de cadàvers, i aquí a Espanya, dissortadament, creiem que del no haver-hi legislació Per això les famílies poden fer unes sendes realment el que creguin que puguin fer, sense cap mena de regulació de cap mena.
O sigui, per això hi ha gent que o llença les cendres, no sé, o al mar, o a la muntanya, o fins i tot l'altre dia es va fer viral una dona que llançava les cendres al seu germà en una piscina d'un club privat a Eivissa. Una...
Sí, bastant lamentable, però, esclar, vull dir, la societat que tenim ara, que tenim, això crec que en el Regne Unit això no ho hagués pogut fer. Aquí, dissortadament, com deia abans, no hi ha cap normativa que ho prohibeixi. Llavors, doncs, jo crec que hi creu el sector que això hauria de regular-se, perquè cada vegada són més persones les que s'incineren a l'estat espanyol i, per tant, cada vegada això és més urgent de poder-se regular.
Uh-huh. Sí, Mons, durant la pandèmia va ser una època molt dura, no?, per la gent que hi treballa, el sector. Òbviament, per la gent que li va morir un familiar, però va ser un sector, el seu, que van estar totalment col·lapsats.
Aviam, nosaltres, a Catalunya, que és on tenim les dades, evidentment, el col·lapse no hi vam arribar perquè les nostres instal·lacions, que en aquells moments no podien albergar famílies perquè realment no es podien reunir més de 3 persones, per tant, els tenatoris i les sales de vetlla no es podien utilitzar, es van utilitzar aquests espais per poder anar portant cadàvers des dels hospitals o centres geriàtrics, portant-los en els tenatoris, que teníem espai suficient per poder-los anar dipositant i anar-los distribuint. Per nosaltres, el més fort és el fet de que havies de contactar amb la família mitjançant el telèfon, enviant documentació via WhatsApp, via correu electrònic. Les famílies no podien estar amb els seus difunts, no podien fer la vetlla. Al moment del destí final no podien venir més de 3 persones a veure com s'incinerava o veure com s'enterrava el difunt. Mm. Evidentment, això és molt, molt dur per a les famílies i per nosaltres de estar fent un servei amb aquestes condicions de no poder estar en contacte directe amb la família i veient o percebint quines necessitats tenien. Moltes famílies, posteriorment, quan no van haver-hi els confinaments, sí que moltes famílies van demanar-nos de poder fer cerimònies, ja bé amb les cendres o sense el difunt, per homenatge en el difunt, que en el seu moment no va poder-hi ser. Uh-huh. I moltes famílies, torno a dir, això de que una família, només el cònjuge i 2 fills poguessin assistir en el moment de l'enterrament i altres no, realment anirien que deia, escolta, és que no vinguem cap perquè no volem ser els privilegiats d'un cònjuge. Això, ara, creu, és molt bèstia.
Va ser dur. Va ser, bueno, hi ha imatges colpidores, però era el que tocava, perquè...
Una oportunitat des d'agrair una vegada més a totes les persones que treballen en aquest sector per el gran esforç que van fer.
Exacte.
I vam ser de les persones que realment, un col·lectiu no reconegut socialment, perquè es parlava amb els infermers i amb tot el mèrit i evidentment es parlava de molts sectors, menys el nostre, que realment les persones que estaven treballant en el nostre sector van fer un esforç totalment desinteressat perquè veien, tenien festa, però venien perquè veien que no podien estar a casa, sapiguen el volum de feina que estava girant, i vull aprofitar també per agrair a tots l'esforç que van fer d'una manera realment titànica.
Doncs afegim aquest suport a tota la gent que va estar al peu del canó durant aquells moments tan durs i que continuen estant, perquè hi ha vida, però també hi ha la mort, si hi ha gent que hi treballa. Perquè...
Estem treballant amb volums totalment estables i tots podem tenir dies de descans, hores de descans, però és que les jornades eren interminables i potser hi ha un dia lluny que, sense exagerar, es van passar més de 30 dies fins a un dia de descans.
Perquè
és que, encara que haguessin estat a casa, no podien descansar, perquè psicològicament no es podien descansar, tampoc.
Josep Maria Mons, president d'Esfuncat, gràcies per haver estat amb nosaltres i gràcies per fer que aquest traspàs sigui el més suau possible dintre del que comporta una mort. Gràcies i bona tarda.
Gràcies.
Que vagi bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Por eso, en COPE ponemos nombre y apellidos a lo que nos rodea.
Jorge sufre un trastorno depresivo mayor recurrente.
Empiezo a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas. Y yo tenía
España en terapia. Una cobertura sobre los retos de la salud mental realizada en febrero.
Para contar ese problema tan silenciado.
4 millones de personas en España que sufren depresión.
Evidentemente, en los deportes, este también es un tema capital.
La salud psiquiatra mental. En este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Cada vez hay más adolescentes.
España en terapia. Premio Ondas Nacional de Radio 2023 a la mejor programación especial.
Gracias por escucharlo y vivirlo con nosotros.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Love is in the air, everywhere I look around.
Bueno, no es que sean malos tiempos para el amor, pero ya sabemos que hay fechas señaladas en las que se producen más rupturas. Una de ellas es pasadas las vacaciones de verano, concretamente en septiembre, cuando después de tantos días juntos, inseparables, pues obviamente después pasan factura. Y otra está en el mes de enero. Pasa lo mismo que lo anterior. Las vacaciones de Navidad no siempre salen como uno espera, pero si hay amor y los problemas son salvables, la llama sigue viva mucho tiempo más. Solo es necesario no dejar que esa bola de desacuerdos se haga grande. ¿Cómo? Pues atendiendo a las señales que nos dicen que algo no va bien y no dejándolo pasar. Dado que hoy día hay muchísimas parejas que están pasando por un mal momento, la coach Cristina Soria publica el libro que salvará tu relación de pareja, donde nos da propuestas para discutir sin pelear, conseguir el equilibrio y la convivencia y todas las pautas necesarias para entendernos, llegar a acuerdos o evitar caer en la rutina. Y no he encontrado mejor canción, Cristina Soria, buenas tardes, que esta de John Paul Jones, Love is in the Air.
Me encanta. Lo que pasa que muy bien, está en el aire y luego ¿qué hacemos con el amor? Está en el aire.
Oye, el amor, todo se hace realmente hoy en día por amor, ¿no?
Hombre, yo creo que el amor es la energía más importante que hay. En contraposición está el odio, pero vamos, como me gusta ver las cosas positivas, el amor mueve todo. Yo creo que es lo que te da el impulso para hacer cualquier cosa, ya sea muy loca o muy racional y muy cuerda. Y yo creo que es verdad que cuando hay amor y pasión, las cosas se mueven de otra manera.
¿Y del amor al odio hay realmente un paso o hay ahí un trámite, hay un tiempo que ha pasado para llegar a ese odio, entre comillas?
Hombre, yo creo que es acumular mucho, acumular y no soltar. Entonces, cuando vamos acumulando, es como si estuviéramos comiendo siempre, 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 al final hacemos un globo que nos vamos hinchando y explotamos un día, ¿no? Pues esto pasa exactamente igual. Bueno, no creo que sea de un día para otro, pero sí que será que es el cúmulo de algo.
Exacto. Oye, ¿entre la testosterona y la oxitocina anda el juego en las parejas?
Hombre, ya te diré. Es verdad que son dos hormonas que tenemos hombres y mujeres indiferentemente. Los hombres tienen mucho más testosterona y las mujeres tenemos más oxitocina. Cuando hablamos de relaciones heterosexuales, obviamente influye muchísimo en nuestro día a día, en cómo afrontamos el estrés. Y cuando tú estás estresado y necesitas compartir o necesitas el silencio, juegan un papel muy importante estas dos hormonas para que no discutamos con nuestra pareja.
Cristina, yo por lo menos siempre me baso en, a la hora de tener pareja, en que haya una buena comunicación, que haya humor y sobre todo admiración. Y hay mucha gente que me dice, bueno, Montse, es que eso es casi imposible hoy en día. Yo, si no llego a esas tres, con esas tres bases, para mí no existe la pareja.
Absolutamente estoy de acuerdo contigo. La comunicación, porque creo que nos resolvería la cantidad de problemas que tenemos, que a veces son tonterías y que se van sumando. Y que hablando de las cosas o pidiendo lo que necesitas, dices, vale, es que debería saberlo, pero no te das cuenta que no se está enterando, pues pídelo, ¿no? Y yo creo que es una forma práctica de vivir con comunicación. Obviamente, la admiración para mí al final es ver algo en la otra persona que dices, oye, qué bien lo resuelve, qué bien lo hace, qué soltura tiene para tal cosa, para la otra. Yo creo que la admiración no es quedarte obnubilado y solamente ver sus virtudes.
Exacto.
Sino ver algo bonito en el otro con el que tú también puedes aprender.
¿Cómo se puede discutir sin pelear, Cristina?
Pues poniendo en práctica muchas cosas que se cuentan en este libro. Sin duda, a ver, discutir para mí yo creo que es bueno. Yo creo que tengamos puntos de vista diferentes, que podamos ver la otra persona cómo piensa diferente a ti y por qué, cuál es el origen de que tenga un pensamiento diferente al tuyo, es bueno porque nos hace crecer. Yo creo que esto de tener un pensamiento único es más que aburrido. Pero claro, el problema es, ¿cuándo discuto? ¿En qué momento no estoy eligiendo discutir? ¿Cómo me encuentro yo a la hora de discutir? Y luego, si yo no he tenido una previa comunicación en la que he ido comunicando, diciendo, expresando cómo me siento, yo no voy a discutir. Yo voy a ir al cuello directamente. ¿Por qué? Porque he ido acumulando todas esas emociones negativas, esas malas sensaciones, y al final no puede existir esa comunicación de la que hablamos los expertos asertivos, ¿no? De, oye, vamos a hablar desde cómo me encuentro yo, desde, sin echarte de nada en cara, sino cómo me estoy sintiendo en estas circunstancias. Entonces, ahí vamos a pelear directamente. Discutir, yo creo que necesitaríamos discutir más que pelear en general en esta sociedad.
Es verdad. Oye, hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo cuando conocí a mi chico y han pasado los años, tu chico sigue siendo el mismo que conociste. Si es un chico, no sé, triste o apático o poco fiestero, va a ser así siempre. Puedes modificar, pero no puedes cambiar a una persona.
Totalmente, pero tenemos unas ganas de hacer a los demás como nos da la gana.
Claro.
Pues como nos gusta a nosotros. Obviamente, si hay una persona que es casera, eso ocurre mucho, ¿eh? Una parte de la pareja le gusta salir, es muy divertida, muy espontánea, le gusta viajar, y la otra persona es mucho más casera, más introvertida, no le vas a cambiar. Podréis llegar a determinados acuerdos y sacrificar cada uno unas partes, ¿no? Pero al final tienes que aceptar que tu pareja es casera, que le gusta salir, ¿vale? Pues sal, viaja con otras personas, haz otras actividades diferentes que no puedes hacer con tu pareja, que además yo creo que también nutre mucho. Y acepta esa individualidad, ¿no? Es que querer cambiar al otro nos frustra, nos desgasta, no lo conseguimos, al final es un fracaso, sí. Y algo que podía ser bonito lo estamos destruyendo.
Oye, cuando oyes hablar de la media naranja, ¿a ti cómo te suena? Yo quiero naranjas enteras.
Ahora, a mí lo de la media naranja me encanta, porque es que entonces seríamos exactamente iguales.
Claro.
Claro, ¿no? Es que a mí me encanta ser completamente diferente a mi pareja.
Exacto.
Y luego hay cosas que, como dice, ¿no?, el refrán, entonces que en el mismo colchón se envuelven de la misma condición. Bueno, hay veces que sí, que nos vamos adaptando y vamos tomando cosas iguales, ¿no? Pero a mí me encanta que mi pareja sea diferente, que le gusten cosas distintas a mí. Siempre que luego puede existir un consenso, ojo, ¿eh? No vaya a ser, oye, yo como soy completamente diferente a ti, hago mi vida por un lado y tú por la otra. Pues claro. No, porque al final tu pareja quieres compartir. Pero yo creo que lo importante es que tu pareja te dé cosas que tú no tienes. Y eso ahí viene a complementarla, ¿no?
Eso
no
es.
A, mira, vas a ser mi otra mitad, vamos a pensar igual, vamos a sentir igual, vamos, que nos vamos a vestir igual también.
Qué aburrido.
Y vamos a tener hasta el mismo físico, ¿no? No, hombre, por favor, ¿no?
Cristina, no todas las relaciones son salvables, porque hay gente que intenta hacer lo posible para seguir, que incluso de cara ya a la galería, ¿no? Por tus padres, por tu familia, pero hay que afrontar que si las cosas no van bien, cada uno por su lado y Dios en casa de todos, ¿no? Como se suele decir.
Ahí está. Yo creo que es importante ser honestos en ese punto, estar atentos a las señales y tener una conversación con nuestra pareja y decir, aquí está fallando algo, para ver si se puede trabajar y se puede resolver, porque todas las parejas pasamos por momentos de crisis. Y luego, oye, es que yo estoy a una distancia de ti, que yo me enamoré de una persona que a lo mejor yo soy la que he cambiado ahora, ¿eh? O que ya no me gustan las mismas cosas, o que tengo otras inquietudes. El decirlo y no acomodarnos, que es lo que nos han enseñado tanto, ¿no? Socialmente, no aguanta porque te has casado. Ah, no, que es que tienes unos hijos. No es que ahora son pequeños, no es que ahora son mayores. No, claro. Es que, no, vamos a pensar en cada uno, porque yo creo que al final lo que estamos transmitiendo en nuestro entorno es que hay que sufrir y que hay que aguantar, que pasar sufrimiento, ¿no? Creo que la vida es muy corta.
Desde luego.
Y podemos vivirla, el tiempo que nos toque, vivirlo con intensidad y con alegría, mucho mejor. Y eso de aguantar por aguantar, no. Ahora bien, hay que ser honestos para tener esa conversación, elegir el momento oportuno, que no siempre se elige, y entonces decir, oye, esto no funciona, vamos a hacerlo de la mejor forma. Y entendiendo que va a haber dolor, obviamente, una ruptura siempre hay dolor.
Bueno, no hay fórmulas mágicas para el amor, pero sí que hay aspectos a tener en cuenta, así que más que recomendable este libro de HarperCollins, de Cristina Soria, nuestra coach, vuestra coach también, con este libro que salvará tu relación de pareja. Así que de ti depende. Cristina Soria, un placer como siempre, un beso enorme y hasta la próxima. Suerte.
Un beso enorme, muchas gracias. Chao, chao.
Torna la Lliga Montjuïc després de l'aturada. Ganes de viure la passió del futbol amb l'equip número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça... Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Santi Cañizare.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I fins aquí ha arribat la linterna.